Hola a todos, bienvenidos a La Ronda una semana más. Es una ronda muy particular, también muy especial. No tenemos la ronda que tenemos siempre por problemas técnicos, tenemos una ronda diferente, pero también una ronda que va a ser muy atractiva y muy interesante. Tenemos en México a Esther Chabot. Hola Esther, ¿cómo estás?
Hola Federico, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenida a La Ronda por primera vez.
Gracias.
Y tenemos aquí en el estudio de Madrid a Irit Green. Hola Irit, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola Fede.
¿Qué tal? Irit, como saben, es una de las expertas de Radio Sefarad en temas de actualidad israelí, de temas de tradición,
De judaísmo.
De judaísmo, sí. Exactamente, de Torah. Y Esther es nuestra corresponsal semanal en México, que tiene un programa que se llama Desde México Hoy. Esta semana tenemos muchos temas en la agenda. Tenemos la actualidad israelí, tenemos también, queremos saber un poco cómo está México esta semana. Tenemos la prueba nuclear de Corea del Norte, que está creando una gran preocupación en el mundo, porque está asociada también al tema de Irán. Tenemos también el pánico en Nueva York otra vez y tenemos la polémica sobre el Islam europeo y el miedo de los intelectuales a escribir críticas sobre el Islam. Empezamos, cuéntanos Esther, primero, ¿cómo está México esta semana?
Pues México continúa en una cierta agitación como resultado de las elecciones del 2 de julio. Las cosas se han tranquilizado bastante dentro de la Ciudad de México. Sin embargo, se esperan ahora los resultados de las elecciones en el estado de Tabasco el domingo 15 de octubre, en donde los contendientes principales son un candidato del Partido de la Revolución Democrática de López Obrador y el otro del PRI. Parece ser que el del PRI va a ganar, lleva 10 puntos de ventaja en las encuestas, y esto hace pronosticar que el hundimiento de Andrés Manuel López Obrador ya vaya a ser definitivo, porque esta derrota en su estado natal Tabasco seguramente le afectará mucho en cuanto a su posibilidad de seguir activando y argumentando que hubo un fraude electoral. Oaxaca sigue prendido, todavía no hay solución al problema de Oaxaca, sigue habiendo violencia en el estado, y bueno, pues esos son los dos grandes temas que se manejan hoy por hoy en México.
Vamos a abrir el primer tema, que es la actualidad israelí, la actualidad de Oriente Medio. Tenemos a nosotros tener aquí a Irit Green. Irit, ¿cómo has visto tú esta semana respecto a Israel, respecto a Oriente Medio, quizás también asociada con temas que tienen más que ver también con Corea del Norte?
Israel, esta semana hubo varias reuniones del gobierno que tenían que ver siempre con el tema de Irán. Esto era el tema principal. Y Olmert estaba tratando de solucionar el problema, pero vio luz un poco cuando Estados Unidos estaba metiendo un poco el tema, tratar de sacar una conclusión y hacer un grupo de sanciones contra Irán para presionarla. Y lo más importante era que la decisión de la ONU de 1996 subió otra vez y decidieron otra vez pedir a Irán parar enseguida el enriquecimiento del uranio. Y Irán otra vez lo rechazó. Entonces parece que Europa con Estados Unidos juntos van a abrir un plan de cómo atacar eso con sensaciones y tratar de reducir y empujarles hacia la pared para que ceden.
Uh-huh. Hablando de Israel, también introduzco a Esther también en la conversación. Cuando quieras tú participa, sí. Esther, y dinos tu opinión. Quería preguntar a los dos cómo ven también el tema del tira y afloja con Siria, ¿no? Parece que Israel quiere, no quiere, Estados Unidos parece que tampoco quiere, parece que Pérez había invitado a Bashar Assad a Jerusalén, ha dicho que no. ¿Qué pasa con Siria, que tiene un rol tan importante en este asunto?
Tomo la palabra yo.
Sí, por supuesto.
Sí, bueno, Siria, en efecto, ahora ha vuelto a tener un papel protagónico desde el momento en que Hezbollah, en esta última guerra que ocurrió en el mes de julio y agosto, pues se sabe que tenía el respaldo y el apoyo, el abastecimiento sirio y el visto bueno sirio, y por lo tanto el tema de paz o no paz con Siria volvió a tener un primer lugar dentro de la agenda política israelí, porque se sabe bien que Siria es un factor clave dentro de toda esta configuración de poderes regionales, sobre todo al norte de Israel. Aún desde la guerra misma había esta polémica dentro de Israel de si valía la pena realizar esfuerzos por tratar de conseguir un diálogo y una eventual acuerdo de paz con Siria, con vistas a desactivar esta peligrosidad en el norte, conectada con Hezbollah y con Irán incluso, o si no era pertinente en un momento como estos el ceder ante presiones de Siria. Y creo que esto se está reflejando hoy por hoy dentro de la discusión interna en Israel. Por ejemplo, Shimon Peres hace una invitación a Bashar Assad para que venga a Jerusalén a negociar y a dialogar. Y por otro lado, el primer ministro Ehud Olmert se muestra totalmente contrario a esta invitación de Peres. Esto expresa bastante adecuadamente la forma como se concibe el papel que Siria juega y la reacción que Israel debe de tener ante Siria. Creo que las opiniones están muy divididas en cuanto a cuál es la mejor táctica a seguir con Damasco.
Hablando de divisiones, Siri, también hay una polémica esta semana en Israel sobre si tiene que entrar o no el partido de Avigdor Lieberman en la coalición de gobierno israelí.
Sí, se dice que sería una buena cosa. Mucha gente tiene miedo porque se supone que es extrema derecha. Yo no lo veo así. Es un partido que presenta un poco un grupo de gente que venían de Rusia, que han vivido en otro régimen y han visto cómo iba ese régimen, a dónde los llevó, y venían a Israel y quieren construir otra cosa. Quieren ir más a la derecha del centro, pero no muy extrema derecha. Entonces ellos son mucho más realistas porque han convivido con gente de muchas razas y tienen experiencia y deciden hacer ese partido en Israel. Yo veo que es un buen elemento, teniendo en cuenta que dentro del partido ya también hay gente de la izquierda, entonces habrá un poco gente de la derecha, porque el Likud no está en... Y Ulmat es de centro prácticamente, porque es liberal, es el partido liberal que viene él, que es el partido del centro de Israel, siempre era. Y el Likud se ha quedado fuera, entonces prácticamente en vez del Likud viene Lieberman. Son unos votos que son importantes y que pueden ser importantes en momentos de decisión. De hecho, está un poco asustado la gente de Palestina de lo que va a pasar en Israel, y el rey Abdala de Jordania ayer les llamó la atención que deben tomar decisiones y formar un gobierno y ser más formales y decidir lo que van a hacer con Israel, porque es el momento de hacerlo ahora, antes que se supone que la derecha que entra ahora hará lo suyo y ya no podrán hacer mucho con Israel.
¿Y tú cómo lo ves, Esther, esa posible entrada de Lieberman en el gobierno?
Bueno, la verdad es que creo que existen muchas reservas respecto al partido Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman. Es cierto que hay dudas acerca de su conveniencia, de la conveniencia de que se incorpore a la coalición, y creo que estas dudas tienen que ver también con ciertos comportamientos no muy rectos, no muy honestos, un poco turbios, de algunos de los miembros de este partido en el pasado. El mismo Avigdor Lieberman tiene un historial no muy limpio, se le considera un político astuto, sagaz, pero también dado a prácticas no muy transparentes, y en ese sentido como que hay un temor de que este carácter digamos tenebroso que tienen algunos de los personajes que integran a Israel Beiteinu se incorporen oficialmente a la coalición gobernante. Por más que en este momento haya pues una cierta incertidumbre acerca de cómo integrar el mejor gobierno o el gobierno más adecuado de cara a la crisis que está viviendo la sociedad israelí tras la guerra con Hezbollah y tras el desmoronamiento también del plan de convergencia de Olmert, que prácticamente ha dejado sin columna vertebral al gobierno en cuanto a programa político con relación al tema palestino.
Yo quería que abordásemos ahora el segundo gran tema de esta charla de hoy, que es el ensayo nuclear de Corea del Norte. ¿Cómo lo habéis visto?
En Israel estaban muy preocupados, si me preguntas a mí. Estaban muy preocupados porque también quieren ver la reacción de Irán, y Irán se fortalece porque dicen, si estos prueban, ¿por qué a nosotros no nos dejan? A ver, ¿por qué nos tratan así y a estos los dejan pasar? Israel está un poco preocupada por esa reacción del mundo.
Y podría yo añadir también que En este caso, esta prueba nuclear de Corea del Norte y esta constatación de que efectivamente están en posesión de este tipo de armamento, un estado como Corea del Norte, que es un estado bandolero, un estado forajido, como le llamamos aquí en México, también despierta temor de que eventualmente Corea del Norte pudiera traspasar tecnología nuclear o algún tipo de instrumento de esa naturaleza al régimen iraní. En la medida en que están colocados dentro del mismo eje del mal, entre comillas, como fue descrito por el presidente Bush, pues en ese sentido parece ser que podrían tener una serie de afinidades, de complicidades y de ayudas mutuas que potenciarían este riesgo y esta amenaza de que estados con estas características de no democracia, de violación de derechos humanos y de una gran beligerancia estén en posesión de estos instrumentos de muerte tan nefastos.
Estaremos muy atentos porque sin duda esto digamos, esta polémica, polémico ensayo tiene que ver con la estabilidad mundial, con muchos factores que tienen que ver también con Irán, como decíamos antes, también ¿Cómo habéis visto también que Egipto también haya anunciado que quiere también integrar el club atómico?
Sí, bueno, Egipto hubo una época con Nasser que tuvo sus pasitos también con ayuda de Alemania en el club atómico. Pero esto se dejó de hacerlo con Sadat, porque parece que invirtieron el dinero en el pueblo más. Y de momento van en ese camino, o sea, no los veo que van a ir invirtiendo en eso porque tienen demasiado deudas en otras cosas para ponerse tan rápido a ese mundo.
Estamos, Esther, ante un mundo donde vuelve la escalada atómica, estamos otra vez en un mundo de Guerra Fría.
Bueno, no en los mismos términos en los que se concebía antes la Guerra Fría del bloque comunista contra Occidente y viceversa, sino que, bueno, ahora estamos viendo, pienso yo, una mezcla mucho más alarmante y peligrosa, porque por un lado prosigue el desarrollo nuclear de este tipo de armamento tan destructivo y tan atemorizante, y por otro lado también está esta proliferación de la plaga del siglo XXI que podría ser el terrorismo. O sea que aquí tenemos una mezcla todavía más alarmante. Antes eran estados que poseían armamento nuclear y por lo tanto una gran capacidad destructiva. Ahora tenemos no solo a estados que tienen capacidad nuclear, sino agrupaciones terroristas, células que se mueven de manera anónima, de manera oculta, clandestina, autónoma, que eventualmente podrían tener acceso a este tipo de arsenales a través de conductos, por supuesto, ilícitos, y que esto pues vuelve muchísimo más ominosa el escenario, pensando en la irresponsabilidad y la locura de estos grupos terroristas.
Tenemos dos temas más que vamos a abordar con un poquito más de rapidez. Uno es el pánico en Nueva York y otro es el Islam europeo. Pánico en Nueva York, 5 años y un mes después, un 11 de octubre, esto parece que fue un accidente, pero ¿cómo veis este pánico que nos realmente en Europa, en Occidente, en Estados Unidos, cada vez que hay un accidente pensamos inmediatamente en el terrorismo como factor que estuviera detrás?
Eso pasa especialmente en Estados Unidos. Teniendo en cuenta lo que pasó con las dos torres, eso es una cosa que se queda para, por lo menos, grabada para una generación. Y cualquier cosa pequeña enseguida se despierta otra vez estos sentimientos y los miedos y todo, y ellos no han pasado de esto, es un shock, ellos todavía están en él. Y claro, esa avioneta enseguida despertó todo esas cosas y la gente se recordó enseguida esos momentos terribles que pasaban, así que el miedo era natural. Pero en Europa misma también tenemos que están muy despiertos y alertos a cosas. Vemos constantemente, descubren cosas, como por ejemplo ayer en Noruega se arrestó de repente un chico joven que resulta que estaba recaudando dinero para un grupo palestino terrorista y se dedicó a esto, y entonces ya por fin lo arrestaron y empezaron a investigar en qué se ocupa ese hombre. Parece que están alertos. Era la policía noruega que estaba encima y están alertos al tema. Parece que están más encima de la cosa y se debe hacer y colaborar entre los países, que es muy importante.
¿Y tú cómo lo viste, Esther?
Bueno, pues creo que coincido con Irit en que el trauma, el shock de lo ocurrido en 2001 es algo que va a perdurar por mucho tiempo y que ante cualquier incidente que tenga alguna similitud con aquel día terrible, pues obviamente va a haber una movilización generalizada, un pánico en la ciudadanía, y creo que es inevitable que este tipo de situaciones se repitan y que pues tengamos que vivir con ellas, porque pues finalmente lo que ocurrió fue real, no fue parte de una película, fue una cuestión terrible, y esto obviamente modifica pues el comportamiento de la gente, de las sociedades. Tenemos lo que se llama el shock postraumático, muy bien definido dentro de la psicología, y creo que aquí se trata también pues de lo mismo a nivel macro, a nivel de la sociedad general.
Terminamos con un último tema que vamos a abordar, no con el tiempo que nos gustaría, pero es el Islam europeo. Este filósofo Robert Redeker, que ha escrito un artículo en Le Figaro en septiembre, y por ese artículo que decía qué hacer con el Islam, qué pueden hacer las sociedades libres frente al Islam fanático, el Islam radical. Y por este artículo, Robert Redeker ha sido amenazado de muerte, está escondido en un lugar desconocido de Francia, vive bajo protección policial y ha habido una gran polémica. ¿Cómo veis realmente esta cuestión? ¿Cómo está el Islam europeo en este momento y qué se puede hacer para que no pasen este tipo de cosas? Y también, ¿qué supone esto también para la libertad de expresión en Europa?
Yo creo que no se debe ceder de ninguna manera. La libertad de Europa es muy importante y debe ser la libertad de todo el mundo, pero ya sabemos que eso es imposible. Pero en Europa no se debe ceder, se debe tratar de educar, ya que en Europa viven mucha gente de la religión islámica, deben tratar de educar a esa nueva generación a ser más abiertos, a ser más demócrata, tratar de mostrarles que es mejor para ellos mismos esa, y que ellos transfieren también a sus amistades a su alrededor, porque parece que ya la generación de mayores ya está como perdida, va absorbiéndose al fanatismo. Pero a los niños, es en vez de educarles al fanatismo, hay que hacer al revés, tratar de educarles a la libertad. Yo no digo educarles a otra religión, pero tratar de admitir, de respetar otras religiones, otras maneras de vivir, y no forzar todos alrededor a llevar su vida. Todo el mundo tiene su pequeña casa y hace lo que quiere, pero en común, vivimos en común y hay que respetar uno al otro. Y eso no se debe ceder, a tratar de respetar uno al otro. A mí me parece que eso es el camino que tenemos que tomar. No ceder, educar, educar y siempre educar. Desde pequeños.
Yo lo único que quisiera agregar simplemente que considero que una de las misiones más importantes de parte de gobiernos europeos y en general en el mundo, gobiernos occidentales y sociedad occidental, es tratar de fortalecer a todas aquellas organizaciones musulmanas que hoy por hoy empiezan a manifestarse con voces críticas respecto a la radicalización del Islam de muchos de sus compatriotas o de sus correligionarios. Creo que si la batalla se da en una alianza entre fuerzas occidentales con sectores moderados, conciliadores, respetuosos de derechos humanos y de libertad de expresión dentro del mundo musulmán, que los hay mucho mayor oportunidad de conseguir que esta batalla pues se libre bien y sea ganada eventualmente. Creo que sin la colaboración y el apoyo de buena parte de la sociedad musulmana, que también está consciente del riesgo que hay en la radicalización, no va a ser posible avanzar mucho en este terreno. Creo que sí hay voces críticas dentro del Islam europeo, dentro del Islam en tierras musulmanas, y creo que hay que hacer un gran esfuerzo por establecer el contacto con ellas, por difundirlas, por tratar de fortalecerlas, porque eso contribuiría mucho a aminorar este riesgo del crecimiento del Islam radical.
Yo creo que también los gobiernos de los países tienen que estar un poco vigilando encima de la gente que educa, o las mezquitas, o los sitios, a ver qué material tratan y qué hacen realmente y cómo se comportan, porque a veces no nos damos cuenta que los mismos educadores incitan y dicen cosas que no se debe decir en un país libre. Uh-huh. Y eso es muy importante, que estén de buenas maneras tratando de saber qué material se estudia, de qué se habla, qué conferencias hay. Es muy importante, porque estas cosas pequeñas ponen las gotas, si son malas o buenas. Esto es muy importante. Eso está en las manos de los gobiernos donde viven uh-huh. la gente.
Con este mensaje tanto de Esther como de Irit a favor de la comprensión y de la libertad al mismo tiempo y de la responsabilidad, despedimos la ronda por esta semana. Muchísimas gracias. Es un placer compartir esta ronda con Irit Irit aquí en Madrid y también con Esther Chabot en Ciudad de México. Te saludamos, Esther, también desde México.
Igualmente a Federico y a Irit.
Ha sido un gran placer. La semana que viene retomaremos el habitual esquema de la ronda, pero también este viaje entre Madrid y México nos ha gustado mucho. Les saludamos a todos los oyentes y nos reencontramos con todos el próximo mes en un espacio nuevamente de la ronda. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.